Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos con María José Reyes Andriani, doctora y magíster en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, la académica de nuestro departamento y coordinadora de investigación y publicaciones. Se ha especializado en psicología social y desarrolla su investigación en el ámbito de la construcción social de la memoria, en particular la memoria social y la vida cotidiana, dialogía intergeneracional y políticas de memoria. Además, actualmente es coordinadora del núcleo de investigación Vidas cotidianas en emergencia, territorio, habitantes y prácticas del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Con ella, hoy hablaremos de su investigación Políticas de memoria y territorio, estudio de caso de un barrio emblemático y crítico en Santiago de Chile. Pero como siempre, primero vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección Raconto. Ya volvemos. Quédense con nosotros.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si más mi amor, porque es entonces cuando las horas van.
Estamos en Raconto. Yo soy Gonzalo Míguez, académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Y hoy día me encuentro con Catalina Landa, Cecilia Cordero Ruz, ambas licenciadas en psicología, y también con Laura Velázquez Díaz, que también es psicóloga, licenciada en psicología y estudiante del programa de doctorado en psicología, para hablar de pioneras rusas de la psicología. A propósito justamente de que mucho de lo que tenemos en la psicología del país pensamos de que o es de producción local en alguna medida, más o menos menor, ¿cierto? Y en mayor medida viene principalmente de lo que es la psicología de Occidente. Pero también recordamos harto de que aparte de la influencia en psicología es lo que es la reflexología rusa, ¿cierto? Y el legado de Pavlov, por un lado, ¿cierto? Y ahí hay algunas pioneras que detectar. Y justamente Catalina, Cecilia y Laura nos vienen a contar sobre esto. Así que partamos preguntándole, hola chiquilla, de partida no la había saludado, hola, ¿cómo están?
Hola, hola.
Vamos a invertir entonces preguntándoles por qué hablar de ellas, quiénes fueron, quiénes son principalmente las pioneras rusas.
Bueno, nosotros actualmente estamos llevando a cabo una investigación sobre dos pioneras en el campo de la reflexología, como mencionabas, llamadas María Nikolaevna Erofieva y Natalia Schenger-Krestovnikova. Nosotras somos investigadoras del Laboratorio de Psicología Experimental y queremos reconstruir la vida y obra de estas mujeres. Y en el proceso hemos encontrado muchos retos que queremos compartir hoy.
Bueno, María Erofieva y Natalia Schenger-Krestovnikova fueron miembros de la primera generación de mujeres que ingresó al laboratorio de Pavlov. Ellas capitalizaron de alguna manera las mayores oportunidades para las mujeres que surge a raíz de la revolución que hubo en 1905 allá. Erofieva, por su parte, realizó importantes experimentos allá por 1910-1912, que respaldaron de alguna manera la opinión de Pavlov acerca de que cualquier agente ambiental podría en principio convertirse en un estímulo condicional. Ella defendió su tesis en 1912 y, a diferencia de la mayoría de los compañeros que tenía Pavlov, siguió trabajando en su laboratorio hasta ocupar un puesto en el hospital de Petropavlovsk y también en el Instituto Científico del SGAF. Ella continuó su investigación hasta su muerte en 1925. Sus investigaciones como tal proporcionaron un punto de partida para nuevas líneas de investigación sobre la naturaleza del sueño y también sobre las enfermedades mentales, y ejemplifican también de alguna manera la investigación sobre la experimentación y la interpretación de Pavlov. Especialmente con el descubrimiento de las neurosis experimentales que ocurre con su tesis en 1912, cuando demostró por primera vez en un laboratorio el efecto del contracondicionamiento. Esto comenzó de alguna manera las aplicaciones clínicas de los principios del condicionamiento. Entonces, los hallazgos de esta pionera, Erofieva, constituyeron un gran triunfo de la primera década de investigación de Pavlov, porque de alguna manera le indicó el camino hacia una explicación fisiológica de la mente, lo que en ese momento no se conocía mucho, ¿no?
Y bueno, en ese sentido, el experimento definitivo sobre la neurosis experimental fue realizado por Schenger-Krestovnikova en 1914. Ella, tras licenciarse en medicina en el Instituto Médico Femenino de San Petersburgo en 1903, ejerció la oftalmatología y trabajó con Pavlov. En el laboratorio de Pavlov le enseñó a un perro a distinguir entre un círculo y una elipse, cambiando gradualmente la forma de la elipse para que se pareciera cada vez más a un círculo. En un punto el perro comenzó a errar y no pudo distinguir figuras.
Eso como ser un poco más difícil la tarea, ¿no?
Claro, ahí el perro llegó a perder la capacidad de distinguir incluso una elipse alargada y un círculo. Y bueno, además de eso, todos los demás reflejos condicionados que se trabajaron previamente con el animal desaparecieron, y finalmente el perro, que antes se había parado tranquilamente en la máquina donde estaba siendo experimentado, ahora estaba como en constante movimiento y chillaba, gritaba y todo eso. Así que por primera vez ese experimento se demostró, y demostró que una situación descontrolada conduce a trastornos de conducta. Hablando más a profundidad acerca del experimento, los intentos fallidos de distinguir las figuras causaron un estrés incontrolable en el perro, que después de 3 semanas se manifestó, por ejemplo, en déficit cognitivo, inestabilidad afectiva, deterioro motor, y en este experimento era algo muy importante que el perro no experimentara dolor, que no se asustara o que no pasara hambre, y bueno, no se utilizaron estímulos biológicamente dañinos para el perro. La única razón para el trastorno desarrollado fue puramente psicológica, la incapacidad de poder resolver el problema que se le presentaba. Entonces, podemos decir que el trastorno del comportamiento del perro en el experimento de Krestovnikova no fue causado por el dolor u otras influencias desagradables, sino que fue exclusivamente por un factor que es la incapacidad de controlar los cambios en el medio ambiente. Así que este experimento entonces representa un hito muy importante en el estudio de los métodos psicológicos de manipulación del comportamiento. Y a pesar de que el estrés descontrolado se haya utilizado durante muchos años para mejorar el manejo de los grupos humanos, fue el experimento de esta pionera, Krestovnikova, el que sentó las bases para un estudio cuantitativo de las consecuencias de la exposición mental que conduce a un trastorno de conducta de tipo depresivo o ansioso, y el estudio también de los mecanismos fisiológicos de tales trastornos.
Bien, oye, esto entonces sería como uno de los primeros aportes de lo que podríamos llamar psicología experimental comparada entre especies, ¿no? Donde estamos tratando de modelar algún tipo de trastorno, pero en algún tipo de modelo que no es la persona en este caso, y a través del estudio de estos mecanismos que estudiaba Pablo, porque el aprendizaje asociativo, el condicionamiento. Qué interesante. Y ella entonces eran mujeres en este laboratorio. ¿Cuáles eran las dificultades que ellas tenían como mujeres para desempeñar y alcanzar todos estos logros?
Bueno, nosotras como investigadoras hemos intentado imaginarnos cómo podría ser un día normalmente para estas dos pioneras. Usualmente nosotras en un día normal en el laboratorio tenemos que hacer tareas como mantenimiento del bioterio, vamos a seminarios, tenemos a cabo discusiones, redactamos informes, entre muchas otras cosas. Y nos hemos preguntado cómo ellas también hacían parte de actividades como estas, igual que nosotras hoy en día. Entonces, suponemos que ellas también tuvieron días largos y agobiantes al llevar a cabo sus experimentos, tuvieron que aprender estadística como nosotras, como estudiantes, entre muchas otras cosas que requiere pues aprender a hacer ciencia en sí. Pero nos imaginamos una gran diferencia y es que su laboratorio era mayoritariamente dirigido por hombres y ellas, que eran estudiantes de medicina, dentro siendo una muy pequeña minoría dentro de todos estos estudiantes hombres, se deben haber encontrado muchas prácticas machistas y días en los que prácticas como estas de haber sido totalmente agotador para ellas, incluso sin llegar a tener reconocimiento directo de los resultados obtenidos por ellas mismas en sus investigaciones. Asimismo, creemos que de pronto hoy en día sabemos que sus experimentos son centrales para la tesis de Pavlov, quien es altamente reconocido. Pero el trabajo de estas dos mujeres continúa siendo poco discutido. Sabemos también que es posible encontrar información detallada de otros pupilos de Iván Pavlov, pero de estas mujeres ha sido todo un reto poder reconstruir su vida. Nosotras sospechamos que esto puede ocurrir en muchos campos de la psicología y por ello estamos haciendo un trabajo importante en reconstruir este tipo de investigaciones, dado que también es un esfuerzo por reconocer todas las labores que ellas hicieron en el laboratorio de Pavlov.
Y bien, oye, y entonces, ¿qué nos dice esto de el gender gap? Esta diferencia que existe, ¿no? Que tú estás diciendo, tú se están poniendo en este análisis la posición que ella tendría, ¿cierto? Me imagino que también hay diferencias por el contexto ruso, el contexto de la época, el contexto de medicina que tú mencionabas, ¿sí? Y en este análisis que ustedes están haciendo, poniéndose, ¿cierto?, los pantalones de ella, hoy día sabemos que existe un gender gap. Esto le llamamos a la diferencia de género que existe en la ciencia con respecto a, hay un montón de indicadores, ¿no? Primera autoría, participación en comités editoriales, en grupos de estudio, etc. ¿Qué nos dice principalmente la historia de Efoveva en lo que sería el gender gap de hoy?
Bueno, sabemos que el propio Pavlov realizó súper pocos experimentos de los que subyacen a su investigación ganadora del premio Nobel sobre la digestión. Y también sus investigaciones más famosas sobre los reflejos condicionados, que son lo que nos trae a conversar acá el día de hoy. Por lo que sus compañeras de trabajo, estas dos pioneras, fueron fundamentales para la investigación de su laboratorio. Por ello, para nosotras es súper importante reconocer su trabajo, porque sabemos poco sobre ellas a día de hoy, porque la labor que hemos tenido de recopilar su aporte ha sido súper ardua. Y bueno, respecto al gender gap, hoy en día sabemos que paradójicamente, pese a que ha habido un aumento gradual en el porcentaje de mujeres en la ciencia, Esto también ha ido acompañado de un aumento que ha sido constante igual en las brechas de género, tanto en productividad como en el impacto que tienen sus investigaciones, ¿no? En un estudio del 2019 en el que compararon la historia de la desigualdad de género, nos muestran que la brecha de género en la productividad total aumentó a cerca del 10% en la década del 50, frente a un fuerte sesgo ya en la década del 2000, alcanzando el 35% de brecha. Es decir, la brecha de género en el impacto total en realidad cambia de un impacto ligeramente más femenino en la década del 50 hacia una brecha de 34-35%, ¿no? Que va favoreciendo a los autores masculinos en el mismo periodo de tiempo. Y esto es súper fuerte para nosotras caer en cuenta de ello, porque es decir que, de alguna manera, la misma inequidad que ellas tuvieron que afrontar, nosotras también la seguimos viviendo, pese a que en la actualidad hayan más mujeres en la ciencia.
Además, ustedes tres son mujeres investigadoras y tienen que enfrentar además otros gaps que existen en la ciencia, como ser investigador desde América del Sur, ser investigador en cuando el inglés no es tu lengua nativa y otros que también se tienen que enfrentar los científicos, entre ellos el de género, uno que ha estado presente como una dificultad, ¿cierto?, para las mujeres, ¿cierto?, y también para la diversidad sexual y otras diversidades de género. ¿Hay un reconocimiento actual? ¿Ustedes están haciendo este trabajo? ¿Ustedes están rescatando la historia de estas pioneras? Pero de ellas no se sabe mucho. Por ejemplo, el libro La neurosis experimental que tú nos relatabas, por lo que son reconocidas en su estudio, es un hito súper importante, como señalaron, y no aparece que la psicología le ha dado un mayor bombo, ¿no? Cuando pensamos en modelos animales, pensamos que quizás está el modelo de Wolpe, el sudafricano, perdón, que generó ese estudio con gatos, ¿cierto? Para justamente entender algunos procesos psicoterapéuticos que fueron, después tuvieron un boom súper grande en los 70, pero esta historia no está un poco recordada. Ustedes que han estudiado esto más, ¿hay un reconocimiento actual de soporte? ¿Aparecen ellas en los libros de psicología? ¿Cómo se les trata?
Sabes que actualmente sus trabajos son muy citados en distintas investigaciones y papers que hemos podido encontrar, pero no tenemos acceso directo al texto original. Esto ha sido lo más complicado de este proyecto investigativo en realidad, ya que nos hemos embarcado en la tarea de buscarlos para leer las fuentes originales. Hemos escrito a muchos investigadores, a centros alrededor del mundo y continuamos de hecho en esa búsqueda. Porque por meses no han podido lograr tener acceso completo a los trabajos de estas grandes mujeres. Incluso encontramos una foto del equipo de laboratorio de Pavlov con colegas masculinos y uno de los perros que se usó para descubrir la existencia del reflejo acondicionado. Y en esa foto, la fotografía original fue cortada y esta ha sido ampliamente reproducida de esa manera, pero pocos saben que en esa foto también estaban dos mujeres del equipo de Pavlov, que se cree que eran justamente Erofiba y otra mujer que es Petrova, que es otra pionera más que trabajó con Pavlov en su laboratorio y que a través de la investigación que estamos haciendo nos dimos cuenta de su existencia en este rubro. La existencia de estas mujeres literalmente cortadas es un reflejo de la historia y deja en manifiesto que las mujeres científicas merecen un mejor trato actualmente y que merecen también tener la oportunidad y tener el mismo reconocimiento que los hombres han recibido a lo largo de toda la historia, en realidad.
Así es. Quedan unos pocos minutos quizás para hablar y reflexionar sobre qué hemos aprendido de ellas, cuál es su legado.
Bueno, como principal legado podemos destacar lo que ya veníamos conversando, ¿no? Que ambas investigadoras descubrieron y demostraron que las neurosis experimentales podían producirse y eliminarse mediante los principios del condicionamiento y del contracondicionamiento, lo cual, como sabemos, sentó las bases del primer procedimiento de terapia conductual que fue validado empíricamente, la desensibilización sistemática de Wolf, ¿no? Entonces, básicamente, los descubrimientos de estas dos pioneras conformaron los orígenes pavlovianos de la terapia de la conducta, mostrándonos la relevancia de los principios del condicionamiento para la terapia de la conducta moderna, que como sabemos se sigue ocupando, sigue sirviéndonos, ¿no? Esto se ha atribuido a lo largo de la historia, como ya sabemos, a Pavlov. Aun cuando fueron las investigaciones de estas pioneras, de estas investigadoras, las que formaron la base experimental para el estudio de las respuestas de ansiedad y que sentó de alguna manera también los fundamentos para el desarrollo de la terapia conductual a partir de la década ya del 50. Entonces es súper importante que podamos darles este reconocimiento que merecen.
Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Laura. En primer lugar, por realizar esta investigación y en segundo lugar, por contarnos de ella aquí en Raconto. A nuestros auditores los dejamos invitados a seguir escuchando el programa Subjetividades Constituyentes con la conducción de Daniela Suau.
Gracias.
Gracias.
Nos vemos. Chau, chau.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con María José Reyes Andreani, doctora y magíster en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. La académica de nuestro departamento y coordinadora de investigación y publicaciones se ha especializado en psicología social y desarrolla su investigación en el ámbito de la construcción social de la memoria, en particular la memoria social y la vida cotidiana, dialogía intergeneracional y políticas de memoria. Hoy hablaremos con ella de su investigación Políticas de Memoria y Territorio, estudio de caso de un barrio emblemático y crítico en Santiago de Chile. Muy buenas tardes, María José. Bienvenida al programa.
Muchas gracias por la invitación, Daniela.
María José, contémosle un poco a la audiencia. ¿Cómo nace esta investigación, considerando que tú tienes una trayectoria en psicología social y en investigaciones sobre la construcción social de la memoria social y la vida cotidiana?
Bueno, primero, nuevamente agradecer el espacio para poder conversar sobre estos temas. Esta investigación surge a propósito de una trayectoria que ya lleva sus buenos años, más de 10 años, diría yo, del 2012. Y surge a propósito de una iniciativa que hay en la Universidad de Chile, en particular del campus Juan Gómez Milla, de Iniciativa Bicentenario, cuando empiezan a ver la necesidad de articular el arte con las ciencias sociales. En ese momento, entonces, empiezan a convocar académicos, académicas de distintas facultades, en particular de las humanidades, las artes y las ciencias sociales, para poder pensar, digamos, núcleos de investigación que articulen el arte con las ciencias sociales. Ahí es donde nos empezamos a articular algunos académicos y académicas y empezar, digamos, también nuestra relación con algunas organizaciones sociales. Y en esa época lo que se hizo fue generar un núcleo de investigación sobre vidas cotidianas en emergencia, donde básicamente se busca una suerte de experimentación respecto a cómo investigar en articulación con el arte, pero también con el territorio, ¿no? Articulando la lógica territorial. Esa fue una experiencia del 2012-2013, donde hubo distintas investigaciones, donde nos articulamos, como te decía, con distintas organizaciones en distintas localidades. Y ahí empezamos nuestro trabajo, digamos, más territorial, y en mi caso particular, el de empezar a poder hacer vínculo entre lo que es la vida cotidiana, la memoria y el territorio. A propósito de esa investigación, de ese núcleo, digamos.
Un núcleo que tú coordinas, por lo demás.
Un núcleo que sigo coordinando. Uno de los temas que apareció, digamos, en ese espacio era el tema de los territorios que tienen que enfrentar muchas conflictividades, conflictividades que pueden provenir tanto del mismo territorio, pero también, y a propósito de dichas conflictividades, cómo el Estado, digamos, los nomina, denomina para generar cierto tipo de intervenciones. En este caso particular estuvimos trabajando en la población La Legua, que hasta el día de hoy seguimos en articulación en ese territorio. Y el Estado en ese momento, desde el 2001, digamos, empieza una intervención mucho más focalizada, pero que además va mutando a través de los años. En el 2012, con este núcleo, lo que tratamos de pensar era justamente cómo esa intervención intervenía la vida cotidiana, ¿no? Y cómo se iba generando vida cotidiana a propósito de esas intervenciones. Y a partir de eso empezamos a visualizar cómo hay una vida cotidiana distinta y otra a otros barrios y que hace que el día a día sea diverso y que las formas de vida sean diversas. y que por lo tanto el tema de la intervención no solo digamos interviene esas formas, sino que va generando nuevas formas de vida y que era necesario comprenderlas. Y por ahí empezamos. Por ahí empezamos, digamos, esta trayectoria de trabajo con el territorio, donde también empezamos a ensayar esta cuestión que va a ser muy relevante en todo este trabajo, que es no ir a lo voy a poner en estos términos, a intervenir e investigar a otros, sino más bien a articularnos con otros para poder pensarnos, no pensarlos, sino pensarnos, ¿no? Y esa forma de trabajo es la que hemos tratado de ir, digamos, afinando, elaborando, ensayando nuevas formas hasta que llegamos, digamos, a un proyecto de investigación Fondesit en su momento, donde el foco fue la transmisión de memoria. Y hoy en día, digamos, estamos en otro proyecto que nuestro foco es políticas de memoria también en este territorio, pero justamente para poder pensar y comprender esa articulación de la vida cotidiana, el territorio y la memoria.
Yéndonos precisamente a esta investigación, María José, definamos algunos conceptos que aparecen en ella, ¿no? Como políticas de memoria y territorio. ¿Qué se puede decir de la memoria, de los estudios de memoria y de las políticas de memoria? En el fondo, ¿cómo opera la memoria en los territorios y en la vida de las personas?
Generalmente la noción de memoria y que ya está bastante más instalada en el campo también de las ciencias sociales, hay que recordar que yo provengo de la formación de la psicología y en el campo de la psicología la memoria en general, y es como lo más hegemónico, ha sido tratado más como una capacidad individual. Sin embargo, en otras tradiciones como la sociología, la antropología también, ha instalado cómo la memoria no tiene que ver con una capacidad individual, sino más bien con una acción social.
Algo más colectivo.
Exacto, más colectivo, pero en el sentido que se va configurando en justamente las acciones entre nosotros, entre las personas. Entonces, por esa línea, digamos, entendemos a la memoria como una acción que se va actualizando, reconfigurando, pero justamente en las interacciones, no es en la capacidad del individuo. Y esa noción ha sido muy central para poder pensar la relevancia entonces de la memoria en la vida cotidiana. Yo cuando comencé a trabajar en investigación sobre memoria, no me daba cuenta que mi preocupación tenía que ver justamente en la construcción de las memorias en la vida cotidiana, más que en términos de la política pública o del espacio público, sino que me interesaba justamente, y hasta el día de hoy, cómo esas memorias se van articulando, pero desde los saludos hasta las conversaciones de pasillo. Y entonces, por una parte, la noción de memoria, lo que me importa ahí es justamente poder trabajarla en esas interacciones y cómo en esas interacciones va emergiendo pasado en articulación con el presente y cómo esas formas también proyectan ciertos futuros. Entonces, digamos, desde ahí es donde entendemos la noción de memoria, por una parte. ¿Sí?
María José, y considerando que tú misma señalabas, llevan 10 años, en el fondo hay un estudio previo incluso en este mismo territorio, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar en la población La Legua con la comunidad, pero también con sus organizaciones?
A ver, pensando en que estábamos hablando de esto de la memoria y como en las interacciones, hay una cuestión que es muy relevante. En el caso de Chile, el tema de la memoria ha estado muy ligado en todos los estudios y ha sido necesario a trabajar las memorias a propósito de la dictadura militar, ¿no? A propósito de la violación a los derechos humanos, digamos, de poder elaborar y trabajar aquello que fue brutalmente silenciado. Y de alguna manera también se ha trabajado en estos estudios de memoria una lógica mucho más nacional, en ese sentido, ¿no? Como en la lógica de los derechos humanos. Sin embargo, también ha sido necesario empezar a desplazarse con otras temporalidades, no solo trabajar la investigación sobre memoria a nivel, digamos, de la dictadura, sino mucho más amplio. Ya hay estudios sobre en nuestro mismo departamento, ¿no? Tenemos colegas que trabajan sobre la transición, incluso ahora también a propósito del estallido, etcétera. Pero además, la lógica ha estado muy puesta al nivel nacional y poco en lo local. Pero, y esa cuestión es muy relevante porque justamente el nivel de lo local está atravesado también por otro tipo de lógicas, que se cruza lo nacional, pero que tiene sus propias formas. A nosotros lo que nos ha interesado es trabajar esa idea de memoria a nivel de lo local, justamente para dar cuenta de esas particularidades. Y esas particularidades, digamos, nos han parecido relevantes poder pensarlas, en este caso, en la legua, porque justamente la legua es uno de los territorios altamente intervenidos, como otros en nuestro país. Y bueno, ¿qué pasa cuando en un territorio altamente intervenido se requiere pensar sobre el pasado, ¿no? Y una de las cuestiones que hemos visto es que hay un presente que es constantemente en emergencia, y entonces la pregunta ahí es cómo se puede recordar. Porque uno lo que ve de facto es que efectivamente se recuerda, hay memoria. Es más, en este caso es un barrio no solo signado por el Estado como crítico, sino que también emblemático.
Sí.
Digamos, es uno de los bastiones de memoria a propósito también de la dictadura militar y de tantas otras, ¿no? De tantos otros conflictos. Y entonces lo que nos interesa es pensar eso. Y la experiencia de trabajar, digamos, en la población La Legua, digamos, ha sido una experiencia, yo diría, de vida. O sea, más allá del tema de la investigación, ha sido una experiencia de vida y que yo diría que tampoco puedo decir que he trabajado en La Legua, sino que yo he trabajado y he tenido la fortuna, digamos, de poder acompañar a un colectivo, digamos, que trabaja, que es territorial y que pertenece, digamos, a la población y que por ahí es donde yo he trabajado. Yo no podría decir que es de toda la población, sino que de este colectivo, que es de Fisura, Centro de Interpretación Fisura, que me ha permitido, digamos, conocer, y no solo conocer, sino también acompañar sus procesos de elaboración respecto al tipo de contexto que viven cotidianamente. Entonces, yo diría que, digamos, personalmente ha sido una experiencia, insisto, no solo de investigación, sino que vital, porque he podido ir observando y acompañando formas de vida distintas.
¿Y han trabajado con esta misma organización durante estos 10 años, tanto en la investigación actual como en la investigación anterior?
En realidad son más de 10 años, ¿eh? Porque 2012 sí. al 2000, al 2020, bueno, más de 10 años.
Claro, decir? Más de 10 años.
Sí, sí, con la misma organización hemos estado ensayando formas, que no ha sido fácil, por cierto, porque la lógica territorial es muy distinta a la lógica académica, que te exige, digamos, ciertos indicadores, te exige, digamos, cierta productividad, y que no es la misma lógica territorial, donde, digamos, el tipo de problemáticas son otras y que requiere otro tipo de respuesta. Entonces ha sido todo un trabajo de cómo articularnos para poder trabajar en conjunto y que no prime la lógica de uno o del otro, sino que una lógica distinta, ¿sí?
En el fondo ha sido un enriquecimiento para ambas partes, finalmente.
Exacto, exacto, exacto.
Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con esta conversación.
Todo lo tibio
paseo por las nubes. Una flor en la vereda, hicimos girar la rueda, levantamos polvareda. Odio lo tibio, me gusta caliente o me gusta frío. Odio lo tibio, me gusta caliente o me gusta frío. De venganza y eso que llaman templanza, ahí estoy en esa danza.
Seguimos hablando con María José Reyes Andriani, académica de nuestro departamento y coordinadora de investigación y publicaciones, sobre su investigación Políticas de Memoria y Territorio, estudio de caso de un barrio emblemático y crítico en Santiago de Chile. María José, quería preguntarte, para que le contemos un poco más a la audiencia, ¿por qué La Legua fue calificada como barrio crítico por parte del Estado y cuánto afecta esto a sus habitantes, ¿no? Entendiendo el impacto psicológico y social y, lógicamente, toda la conflictividad asociada, ¿no?
A ver, estamos hablando, hoy en día, más que barrio crítico, se le denomina por parte del Estado como barrio de alta complejidad. La noción de barrio crítico uh-huh. es una noción que parte desde la política pública. No, okay. no es una noción, digamos, que venga de otro ámbito, sino de ese en particular. Y los barrios críticos son calificados de esa manera por su alto nivel de conflictividad social y por su alto grado de violencia, muchas veces asociado, digamos, al tráfico de droga. Y al estar, digamos, denominado de esa manera, entonces el Estado genera especialmente una serie de programas y políticas de intervención justamente okay. para bajar, digamos, estos niveles y aportar, digamos, a la vida de las y los habitantes. Estamos hablando de que, como habíamos comentado hace un tiempo atrás, uh-huh. que es el año 2001 es donde empieza, digamos, a ser calificada de esta manera, en este caso La Legua, por parte del Estado. Y se han suscitado una serie de intervenciones a lo largo de los años que por lo demás, uno podría decir, digamos, que no han tenido una efectividad. Digamos, por algo ya llevamos más de 20 años en esta misma lógica, ¿no? Entonces, la afectación que puede tener la población, yo no me atrevería yo a decir cuál es la afectación propiamente tal, lo que podría, digamos, comentar más bien a propósito de lo que he ido acompañando en algunos procesos, a propósito de estas investigaciones y del colectivo con el que trabajamos, es que en muchas ocasiones esas intervenciones no necesariamente consideran, digamos, las propias formas de vida que se despliegan en, uh-huh. en el territorio, ¿no? Y que esa es una cuestión compleja. No digo que todas, pero al menos muchas de esas acciones poco consideran esas formas. Entonces, la relevancia de poder comprender y de poder situarse en esas vidas, justamente para que esas propias vidas puedan también ir definiendo sus propios devenires. Entendemos de que ahí hay un problema, digamos, que el Estado ve ahí un problema, pero el punto es cómo trabajar con ese problema. Incluso la noción misma de intervención, uno podría, digamos, razonar qué efectos tiene. Uno va a intervenir a un otro, digamos, que no es lo mismo que acompañar a un otro, ¿no?
Ni escucharle
ni comprenderle, sino que cuando hay uno interviene es porque tiene muy claro hacia dónde tiene que ir.
Una actitud bien paternalista, en el fondo.
No lo sé si es paternalista, pero al menos sí hay menos escucha respecto a hacia dónde hay que ir. Porque ya está planificada esa intervención, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí afecta en términos de vida cotidiana, ¿no? De cómo poder ser autónomo respecto a cómo articular la propia vida cotidiana. Yo diría que por ahí puede haber una afectación, ¿no?
Y María José, ¿cuánto pesa para las comunidades actuales este origen e historia que estábamos hablando de organización social y resistencia de la legua ante la dictadura cívico-militar, también en el contexto de que este año se conmemoran los 50 años del golpe de Estado?
Yo lo que digamos diría es una de las cuestiones que hemos ido trabajando a propósito de estas investigaciones es que las formas de memoria, cómo se va configurando, como hablábamos antes, que tiene que ver con las acciones. En el caso, digamos, de este territorio hemos visto que básicamente la transmisión y configuración de memorias no tiene que ver con contar una historia, ¿no? Uh-huh. O que esa historia esté escrita, sino más bien hay una forma de transmisión que es muy desde el hacer.
Okay.
Y desde el hacer, que no necesariamente tampoco que está comandado por alguien o por una organización en particular, sino un hacer que muchas veces es impredecible, que muchas veces es, no sé, por ejemplo, ocurre un incendio, que no es poco usual, y una vez que ocurre el incendio, cómo vecinos y vecinas se articulan rápidamente para apagarlo, y no solo para apagarlo, sino también organizarse para autogestionar esa reconstrucción, sin esperar, lo voy a poner en estos términos, al Estado para que construya, entendiendo que el Estado debiese hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y esa forma de organización es algo que viene incluso en la propia construcción del territorio desde sus inicios. Entonces, yo diría que las memorias de lo vivido, del pasado vivido y experimentado, tanto en la fundación del territorio y también respecto, digamos, al golpe y la dictadura, viene por el hacer. Y cuando te estoy diciendo eso, a la vez quisiera agregar que si bien el golpe, la dictadura, fue un periodo relevante y difícil. En este tipo de territorios también hay que entender que eso relevante y difícil ha sido durante toda su historia.
Desde sus orígenes.
Exacto. Y por lo tanto, digamos, estas formas de hacer que se han ido transmitiendo, de alguna manera les ha permitido sostenerse. Entonces, me parece que esa cuestión, yo diría que más que un peso de la memoria, hay un hacer que se va transmitiendo y que les permite ir sosteniéndose hasta hoy en día.
Y María José, ¿cómo fue la experiencia, por ejemplo, del estallido y la pandemia, yéndonos como a hechos más recientes?
Bueno, en el estallido y en la pandemia creo que son cuestiones distintas, pero que lo que hace distintas en términos de lo que implican y su despliegue, ¿no? Respecto al estallido, creo que ese estallido que en su momento se plantea como un despertar de Chile, me parece que era un estallido que ya llevaba años en este tipo de territorio. Uh-huh. Es decir, ese despertar ya estaba. Lo que pasa es que no se había escuchado. Ese malestar, esa desigualdad, ya estaba. Y creo que una de las figuras que me parece interesante ahí como imagen es cuando se está, digamos, en Plaza Dignidad, en los inicios, en los primeros días, en las manifestaciones, circula por ahí una fotografía de mujeres de la legua dando comida a los manifestantes. y ahí pensábamos nosotros, claro, no están tocando las ollas vacías, están, digamos, dando comida, porque entienden que para manifestarse se requiere tener energía, se requiere... Y eso es porque hay un saber hacer, claro, de antes. Me parece que esa figura es muy interesante porque habla de una forma de vida y una forma de hacer que uno también podría, digamos, considerar, interlocutar, aprender y no intervenir necesariamente, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una suerte como de continuidad, podría decir, de ese estallido que ya lo estaban viviendo, digamos, estos territorios. Ese estado de emergencia que lo vivimos en el estallido, ya lo estaban viviendo esos territorios. Y respecto a la pandemia, creo que una de las cuestiones que apareció a las semanas de los confinamientos es, claro, ese confinamiento no podía ser para todos, ni todas. Hay quienes viven al día.
Exactamente.
¿No? Y esa es una de las formas posibles que efectivamente son experimentadas en este tipo de territorio. Y por lo tanto, ahí uno se da cuenta, digamos, la escisión respecto a, en momentos, al tipo de políticas que no consideran esas diferenciaciones de vida que justamente articulan a nuestro país, digamos. Por ahí diría yo.
En la preparación de esta entrevista, María José, hablamos respecto a un concepto que es el proyectarse, que tú decías que ahí también son lógicas distintas y que me gustaría que lo compartas.
Proyectarse en términos de cuando, o sea, proyectarse en términos de futuro, ¿no?
Exacto.
Porque hay algo de la memoria, que justamente la memoria lo que articula es presente, pasado, pero también futuro. Este tipo de vidas en emergencia, que le hemos llamado de esa forma, uno rápidamente podría decir, bueno, entonces son vidas que no tienen futuro, ¿no? Mm. Yo no me atrevería a decirlo de esa manera, sino más bien que la articulación del futuro es otro. Es un futuro, uno podría decir, mucho más inmediato. No es el futuro, digamos, de la proyección de lo que vas a hacer de aquí a un mes o incluso de aquí a un año, ¿no? Mm. Sino más bien con lo que hay, cómo me las voy arreglando para seguirme sosteniendo. Y que es una forma, digamos, de operar en la cotidianidad que es distinta, pues, y que implica otras formas relacionales, implica otras formas de organización, y que me parece que hay que, digamos, comprenderlas. Me parece que no hay una única forma de hacer futuro. Eso es una de las cosas que he aprendido acá, ¿no? Como no hay una única forma. Las otras pueden ser muy interesantes, ¿no? Y poder comprenderlas, ¿no?
María José, hablando de la investigación nuevamente, ¿quiénes forman parte del equipo? ¿Cuáles son las etapas y en cuál se encuentran actualmente?
Bueno, tenemos un equipo que también ha perdurado en el tiempo. O sea, escuchando, o sea, en esta conversación es interesante. No es del todo usual de que los equipos de investigación perduren, creo yo, tantos años. Somos el mismo equipo, digamos, es Francisco Llaneret, que viene de la Academia de Humanismo Cristiano y que además es parte de la organización, digamos, en la Legua de Fisura. María Angélica Cruz, que viene de la Universidad de Valparaíso, que también lleva todos estos años. Está César Castillo, que es de aquí de la Facultad de Ciencias Sociales, que está haciendo su doctorado en Filosofía, que también lleva todos estos años. Está Fernando Pavés, que lleva un poco menos años, pero muchos años también, porque ya como 4 años. Uh-huh. Él es psicólogo y está sacando su magíster en comunitaria también en la Universidad de Chile. Y Juan Esteban, que es del Centro Fisura y que digamos, de esa manera, porque nuestro grupo de investigación, nuestro equipo, ha integrado a la organización social como parte del equipo, porque nos parece que justamente esa es la articulación que nos permite pensar el trabajo de otro modo, no como una suerte de extractivismo respecto a un territorio en particular, sino más bien cómo desde una lógica territorial y lógica académica podemos pensarnos conjuntamente y permitirnos ensayar otras formas para vivir, digamos, de un modo más amable.
¿Te gustaría destacar algún desafío que han tenido en esta investigación o que creas que se les vaya a presentar con esta investigación? Y además, ¿qué aportes por tu experiencia, consideras que pueden significar los resultados de esta segunda investigación en el territorio?
Yo creo que los desafíos están en cómo poder dialogar con saberes diversos, dialogar y ensayar formas distintas de relacionarnos y de vivir esa cotidianidad sin que haya, digamos, una imposición, en este caso, por ejemplo, de la academia o en este caso del Estado, sino justamente, dialogadamente, poder irnos pensando y acompañando en formas distintas, ¿no? Para mí ese es un desafío, y que creo que hemos estado haciendo camino hacia eso, ensayando formas distintas de trabajo y de articulación con las organizaciones. En términos muy concretos respecto a la universidad, es como pensar a la universidad como un actor que acompaña, pero no que se pone al servicio, y a la organización social en la misma lógica, como un actor que acompaña a la universidad, pero tampoco que se pone al servicio, ¿no? Creo que no es fácil. Puede ser muy fácil decirlo, pero hacerlo no es muy sencillo.
Esto tal vez podría beneficiar a la lógica en la que otras universidades, por ejemplo, hacen este tipo también de aproximaciones, por ejemplo.
Incluyendo la nuestra. O sea, creo que en general la tradición universitaria ha sido, quizás años anteriores, pensando en los 70, era de un modo distinto. Estaba mucho más territorializada, digamos. Estaba más en los territorios. Hoy en día la universidad estaba mucho más situada en sí misma. Me parece que es relevante el poder darle un lugar de un lugar, digamos, de expertise a los territorios, que nos permita articularnos y trabajar en conjunto, no ir a ponernos al servicio. Creo que eso es un desafío y que no está saldado, digamos.
Y en tu experiencia, María José, no quería dejar de preguntarte esto. ¿Cómo consideras que suelen o han sido hasta la fecha las investigaciones en barrios críticos como este u otros que puedan haber en nuestro país?
Bueno, creo que una de las perspectivas ha tenido que ver mucho con el tema, por una parte, de la seguridad, ¿no? Como en una lógica de seguridad y de la violencia. Y en ese sentido, creo que el foco ha estado mucho más puesto en las carencias, en las dificultades, más que en los recursos que los propios territorios han ido generando, ¿no? Me parece que es interesante, y que es lo que tratamos de hacer, de poder, digamos, trabajar sobre esos recursos y desde ahí ir generando distintas formas de enfrentamiento a los conflictos y violencia. Me parece que ese es un enfoque que puede ser interesante.
Muchísimas gracias, María José, por haber venido al programa.
Gracias a ustedes.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología, con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.